Más que en forma, episodio 348.
Bienvenidos a Más que en forma con Antonio Yuste, el programa donde conseguirás transformar tu físico y rendimiento para ser tu mejor versión con la ayuda de personas extraordinarias que ya lo han conseguido. Aquí no vas a encontrar fórmulas mágicas, tan solo la información que necesitas sobre nutrición, suplementación deportiva y entrenamiento físico y mental que junto con tu trabajo diario hará que alcances cualquier objetivo que te propongas. Este programa es para soñadores que buscan un mejor físico, para comprometidos a trabajar para conseguirlo, para los que no saben por dónde empezar y para los que llevan tiempo estancados en resultados. Ya estás en el lugar correcto. Tu cambio empieza hoy y ahora.
Muy buenas y bienvenido a un nuevo programa. Recuerda que si quieres que trabajemos juntos para ayudarte a conseguir ese físico fitness que quieres de la forma más rápida, segura, sostenible posible, y con sostenible me refiero pues que al final pues tengas tiempo libre, te pueda ser llevadero el plan de alimentación, entrenamiento y puedas pues disfrutar de la vida, ¿no? Que es de lo que se trata. Tan solo tienes que agendar una cita por teléfono conmigo en antonioyuste.com/ayúdame. antonioyuste.com/ayúdame. Ayúdame sin tilde. Bueno, entrando en lo que es el programa de hoy y cómo nos va a ayudar y de lo que tampoco se habla, pero que realmente puede ayudar muchísimo y deberíamos incorporarlo en nuestro plan de, estratégico, al igual que la alimentación, el entreno, incluso el descanso, aunque el descanso también se olvida bastante, es el tema de cómo nos pueden ayudar los masajes y los automasajes en la recuperación. Vamos a ver a fondo el principal objetivo, que es facilitar pues, esa recuperación muscular y mejorar el rendimiento físico, tanto de aficionados como de atletas. Porque después de una intensa sesión de entrenamiento o competición, los músculos pues, pueden experimentar, y de hecho lo hacen, pues fatiga, tensión y acumulación de sustancias de desecho como el ácido láctico. El masaje pues ayuda a mejorar la circulación sanguínea, facilitando así la eliminación de estas sustancias y promoviendo una recuperación más rápida y eficiente. Además, pues también puede ayudar a prevenir lesiones, reducir el dolor muscular y mejorar pues la flexibilidad y la movilidad. Entonces, bueno, un poquito más detallado, ¿qué beneficio tiene tanto el masaje como el automasaje? Porque aquí te voy a ir dando claves tanto cuando acudas a un profesional o te lo dé un tercero, como para dártelo tú también, porque tú me puedes decir, sí, Antonio, esto está muy bien, pero yo no me puedo gastar 300 euros, bueno, 300 quizás no. O sea, todas las semanas, pues 150 euros, ¿no? O incluso todos los días 300 euros en un masaje, ¿no? Bueno, pues lo que hace es acelerar la recuperación porque mejora la circulación y ayuda a eliminar todas esas toxinas que se acumulan en los músculos. Nos previene las lesiones, ya que alivia la tensión muscular y mejora la flexibilidad, reduciendo el riesgo de lesiones. Mejora el rendimiento, porque un músculo bien recuperado al final va a poder entrenar más duro, ¿no? Que si llega a entrenar y todavía no está recuperado. Reduce el estrés. Al tener un efecto relajante y reduce ese estrés, no solo físico, sino mental. Y al final, pues te ayuda a empoderarte y tomar un papel activo en tu propia recuperación y bienestar. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Bueno, pues cuando se realiza el masaje. Es vital pues, entender cuáles son los momentos más adecuados para realizar tanto los masajes como el automasaje, pues considerando las fases de entrenamiento y de competición. Por supuesto, hay que aplicar una técnica adecuada, hay que conocer las diferentes herramientas que disponemos para los masajes y los automasajes que ahora veremos y cuáles son las contraindicaciones de cuándo no se debe realizar un masaje, sobre todo cuando hay ciertas lesiones o condiciones de salud. Todo esto lo vamos a ir viendo de forma detallada, ¿vale? Centrándonos en nuestro deporte, en el fitness o incluso la halterofilia, los principales grupos musculares que se ven involucrados son el tren superior, pecho, deltoide, bíceps, tríceps y músculo de la espalda, como trapecio y dorsales, todos los del core, abdominales, oblicuo y músculo lumbar, y los del tren inferior, cuádriceps, isquiotibiales, glúteos y gemelos, ¿no? Todos estos grupos pues juegan un papel crucial en la ejecución de movimientos específicos y en la estabilización del cuerpo durante el entreno, y por tanto van a sufrir no solo un trabajo, sino una fatiga y tensión, ¿no? Entonces, por eso hay que comprender la parte de la tensión y la fatiga muscular que se producen cuando los músculos son sometidos a esfuerzo y generan microtraumatismo en las fibras musculares. Esto del daño muscular inducido por el ejercicio, que se llama DMIE, es común en actividades que involucran pues contracciones excéntricas, como el levantamiento de pesas, ¿no? La fatiga y la tensión, pues, ¿cómo pueden manifestarse? Puedes sentir luego dolor, hinchazón, pérdida de fuerza y rigidez muscular. Todo esto es normal y debe producirse, ¿vale? Son indicativos de que el músculo necesita tiempo y cuidado para recuperarse. Por lo que la recuperación muscular es esencial para el desarrollo y el rendimiento. O sea, un músculo que ha sido trabajado intensamente necesita reparación, nutrientes y oxígeno facilitados por la circulación sanguínea para ayudar a reparar las fibras musculares dañadas, el descanso, que bueno, que es crucial al final para permitir que los procesos de reparación pues ocurran, ¿no? Y relajación, técnicas como el masaje que ayudan a relajar los músculos, aliviar la tensión y acelerar la recuperación. Entonces, bueno, ya hemos puesto un poco en contexto qué se produce durante el ejercicio, qué se produce después y bueno, los beneficios que puede tener el masaje, dónde los encuadramos, ¿no? Pero ahora tenemos que ir conociendo los fundamentos del masaje deportivo, ¿no? O sea, ¿cuál es, qué tipo de masaje hay? Bueno, nos los podemos clasificar en varias categorías porque no todos son iguales, ¿vale? Ni te deben dar el mismo tipo de masaje o tú debes dártelo a ti mismo. Primero está el masaje precompetitivo, que esto es lo que busca es preparar los músculos y la mente para el rendimiento óptimo utilizando técnicas que estimulan y activan los músculos. Luego está el postcompetitivo, que es justo lo contrario. Lo que necesitamos es facilitar la recuperación rápida, aliviar la tensión muscular y mejorar la circulación para eliminar toxina. El masaje de mantenimiento, que es durante los periodos que estamos entrenando, que no estamos compitiendo, para mantener los músculos en óptimas condiciones y prevenir lesiones. Nosotros estaríamos en el masaje de mantenimiento, aunque hubiéramos realizado un entrenamiento, ¿vale? ¿Por qué? Porque los precompetitivos y postcompetitivos son para un daño muscular mayor y el prevenirnos y prepararnos para un esfuerzo físico máximo, ¿no? En esa competición que bueno, que va a ser al superior a un entreno aunque vayamos varias series al fallo, ¿no? Y el masaje terapéutico, que está destinado pues, a tratar lesiones y disfunciones musculares, ¿no? Específicas, que lo que hacen es apoyar pues, todo ese proceso de rehabilitación. Ahora, estos son los tipos de masajes que hay, pero ¿qué técnicas básicas de masaje podemos aplicar, ¿no? Porque nosotros pensamos, bueno, que nos damos con las manos y o nos da un profesional y ya está, ¿no? Antes de empezar, perdón por mi pronunciación, ¿vale? Por si no lo digo bien, pero hay algunos términos, bueno, pues que entre que son inglés y otro tipo de terminología, a lo mejor no lo pronuncio correctamente, ¿vale? El effleurage, que son movimientos suaves y deslizantes, que se utilizan generalmente al inicio o al final del masaje para calmar y preparar al músculo. Luego, el petrissage, que es el amasamiento y compresión del tejido muscular para mejorar la circulación y la elasticidad del músculo. Fricción, en español, ¿vale? Que son movimientos rápidos y circulares que lo que hacen es generar calor y mejorar el flujo sanguíneo. No te preocupes que voy a ir explicando para qué se hace cada uno de estos, cómo combinarlo, etc. La vibración, que son técnicas que utilizan movimientos vibratorios y de temblor para estimular los músculos y los nervios. Y la percusión, que son golpes rítmicos que pueden ayudar a activar y tonificar los músculos. Si has ido a un fisioterapeuta o un quiropráctico, lo más seguro es que pueda identificar las diferentes fases y los diferentes tipos de técnicas que te está utilizando, ¿no? Ahora, además de esto que se suele hacer con las manos, ¿no? ¿Qué tipo de herramientas y accesorios podemos utilizar? Que al final lo que hacen es potenciarlo, ¿no? Es para lo que lo vamos a utilizar, para una mayor efectividad en los resultados, ¿no? Rodillos de espuma, estos son muy buenos para automasaje y liberación miofascial, especialmente en músculos grandes como los cuádriceps y los dorsales. Las bolas de masaje, que es para trabajar áreas específicas y puntos gatillos. Los puntos gatillos pues, son zonas pequeñas que tenemos ahí comprometidas y tensionadas, ¿no? Masajeador eléctrico, que ayudan a relajar los músculos y mejorar la circulación. Y bueno, el aceite y las cremas, que lo que hacen es facilitar el deslizamiento de las manos y que ayudan además a la relajación con la aromaterapia, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que tener cuidado? Porque ya hemos dicho que no en todos los casos es bueno dar un masaje. Bueno, pues cuando tenemos lesiones agudas, o sea, cuando tenemos una recientemente lesión, hay que ser evaluado y tratado por un profesional médico antes de recibir un masaje. Como te pongas tú a darte un automasaje, si te ha hecho daño, te puedes poner el músculo como una pelota. Si tienes un desgarro, desgarrártelo tú más. O sea, si tienes una lesión, lo primero es saber qué tienes y qué puede ser contraproducente, ¿vale? Inflamación. Si el área está inflamada o hinchada, puede que tengas que evitarlo hasta que la inflamación disminuya. Por eso, en estos casos, lo primero es irse a un médico, ¿vale? Luego, la trombosis contraindica los masajes debido al riesgo de desplazar coágulos de sangre. Y luego, si tenemos alguna herida abierta, una infección, una irritación de la piel, pues debemos evitarlo cuando nos dan el masaje. Eso está claro, ¿no? Se nos va a abrir la herida, va a empezar a echar sangre y va a empeorar, ¿no? Ahora, con las técnicas del automasaje, que son en principio la que nos interesa, ¿vale? Aunque yo voy a describirlas todas, pero el objetivo sobre todo de esta guía es cómo tú puedes hacerlo en casa, ¿no? Realmente. Y también coger unas nociones por si vas a un profesional, pues bueno, valorar un poco el trabajo de ese profesional, identificar las técnicas que te está aplicando y para qué, ¿no? Pero el objetivo en principio es que si no tienes el tiempo, el poder adquisitivo para darte sesiones todas las semanas o incluso después de cada entreno como hacen los profesionales, pues bueno, que puedas hacerlo tú mismo, incluso ir combinando, ¿no? Porque al final si vas una vez al fisio, pero tú luego te das todas las semanas, lógicamente nunca va a ser igual que ir a un profesional, por mucho que yo te enseñe aquí y leas y escuches, ¿vale? Pero siempre va a ayudar más que nada y va a sumar y va a ayudar. Ahora, ¿en qué porcentaje va a ayudar? Pues va a depender de la frecuencia con lo que lo haga y la eficacia, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, sin más preámbulo, vámonos aquí con cuáles son las técnicas efectivas del automasaje. Tenemos el rodillo de espuma. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Bueno, pues te tienes que colocar sobre el rodillo y usar el peso de tu cuerpo para aplicar presión sobre los músculos. Eso en internet hay un montón de vídeos, ¿vale? Y tienes que mover tu cuerpo lentamente hacia adelante y hacia atrás para rodar a lo largo del músculo. ¿Cuánto tiempo? Sobre 1 o 2 minutos por grupo muscular. Normalmente se suele utilizar para los cuádriceps, isquiotibiales, los glúteos y la espalda. Para músculos grandes que necesitan presión que se utiliza el cuerpo suele ser bastante efectivo. Y lo que tienes que tener en cuenta es que pases más tiempo en los puntos de mayor tensión y evita rodar directamente sobre la articulación. Te tienes que alejar de la articulación. Luego, las bolas de masaje. Lo que tienes que hacer es ubicar la bola en un punto de gatillo o área tensa y aplicar presión constante. También puedes realizar pequeños movimientos circulares pues, para trabajar más profundamente el músculo. Y aquí, pues entre 30 segundos o 1 minuto por esa área tensa o punto gatillo. Y aquí espalda, glúteo y planta de los pies. Fíjate que te estoy diciendo cada uno de estos aparatos para qué zona se suele utilizar y suele ser efectivo, ¿vale? Ahora, si encuentras un punto que sea muy doloroso, respira profundamente y trata de relajar el músculo mientras aplicas presión, porque al final quitar contracturas, daños musculares, etcétera, duele, ¿vale? Se pasa mal. Yo he ido a fisioterapeuta y a quiropráctico con sobrecargas musculares en los cuádriceps y ciertos sitios y yo no he llorado por vergüenza, Me he aguantado por vergüenza. Bueno, llorar es mucho decir, ¿no? Pero aguantarme el gritar por vergüenza, sí. Y luego después salir de allí y la pierna con un moratón enorme, morado entero durante 3 días. Y dices tú, ostras, Antonio, de verdad, sí. Lo que pasa que es porque te toca la fascia muscular profunda, te van, pues bueno, tocando toda esa zona dañada y al principio los 3 días siguientes estás que crees que te ha partido la pierna y que te ha hecho daño, ¿no? Pero al final, cuando empieza a toda esa fascia a recuperarse, al final es beneficioso y te lo quita, ¿no? Que no significa que, lógicamente, un fisioterapeuta, para que un masaje sea efectivo, tenga que hacerte un moratón en la pierna donde sea, ¿vale? Pero que si ocurre, no significa que haya hecho mal su trabajo el profesional, y de hecho es mucho más común, ¿vale? Si no tiene experiencia en esto. De hecho, yo al que iba, yo cada vez que iba únicamente cuando me pasaba algo grave que me impedía hacer una sentadilla o hacer unos press porque tenía una sobrecarga o me había hecho daño y bueno, al final te da muy fuerte con la fascia apoyando su peso, con el codo, y él sabe o ella hasta qué momento presionar sin llegar a romper la fascia, pero estando al límite, ¿no? Entonces, claro, toda esa presión que te hace y todos esos movimientos de la fascia al final genera un hematoma, ¿no? Por eso que si alguna vez llega un fisio y tiene este resultado, que no te asuste, ¿vale? Que es normal. De todas formas, los fisios te lo suelen decir, oye, es normal que te salga un moratón, si te duele al caminar, lo que sea los siguientes días, es normal, pero al tercer o cuarto día ya se suele notar una mejoría grande. Depende de lo que tengas, lógicamente, ¿vale? Luego, el automasamiento. Aquí lo que hacemos es usar nuestras manos para amasar y presionar los músculos alternando entre movimientos circulares y longitudinales, o sea, hacia adelante y hacia atrás. Aquí, entre 2-3 minutos por área, y se suele utilizar para los hombros, los cuellos y los gemelos, ¿vale? Aquí tienes que utilizar la presión de los dedos dejando las manos relajadas y las palmas para manipular los músculos. O sea, que te vayas centrando en ese tipo de técnica es muy importante. Los estiramientos asistidos. Esto combina estiramiento con masaje, utilizando una mano para estirar y la otra para masajearlo. Aquí 2-3 minutos por músculo y tienes que enfocarte en los músculos que puedan ser estirados y masajeados simultáneamente, como cuello y hombro. Y lo que tienes que tener en cuenta es que los estiramientos tienen que ser de forma controlada y dentro de tu rango de movimiento cómodo, no que tú pienses que estás a punto de partir la fascia y en ese momento estés dándole fuerte al masaje, ¿vale? O sea, no te ceda. Los rodillos de espuma. Aquí, al trabajar, por ejemplo, los isquiotibiales, pues tienes que colocarte boca abajo y colocar el rodillo pues debajo de tus muslos y usar pues las manos, los pies y mover tu cuerpo hacia adelante y hacia atrás, permitiendo que el rodillo se desplace a lo largo de los músculos como hemos hablado, ¿vale? Estas técnicas y herramientas de automasaje las puedes integrar en tu rutina diaria y utilizarla post-entrenamiento. Aquí es cuando te lo recomiendo, ¿vale? Post-entrenamiento. No hace falta que sea justo después, puedes hacerlo varias horas después, ¿vale? Para facilitar la recuperación y mantener los músculos en óptimas condiciones o incluso al día siguiente, ¿vale? Lo que tienes que aprender es que hay que escuchar al cuerpo y evitar cualquier técnica que cause dolor o incomodidad. Y si al final esto persiste, pues llégate a un médico o a un fisio, ¿no? Ahora, enfocándonos en las personas que practican a nivel intermedio, avanzado o incluso, bueno, un principiante también, que entrenan en la sala de pesa y entrenan duro, ¿vale? ¿Cuáles son los músculos que trabajan más intensamente? Pues ya hemos dicho que son los pectorales, los deltoides, los brazos, abdominales y las piernas, ¿no? Cuádriceps y isquiotibiales. Ahora, ¿qué técnicas específicas y qué combinación de técnicas son las que se suelen utilizar para cada tipo de masaje? ¿Vale? Te he explicado cada una de las técnicas por separado y te voy a decir cuáles suelen ser para cada tipo de masaje la combinación de técnicas que se suelen utilizar. Para los masajes de recuperación, que están enfocados en aliviar la tensión muscular post-competición, Se suelen utilizar técnicas suaves de estiramiento de 30 a 60 minutos y se combina el Effleurage, el Petrissage y estiramiento suave. En cuanto al masaje de mantenimiento, que lo que hace es ayudar a mantener los músculos en óptimas condiciones durante el periodo de entrenamiento, o sea, en esa fase de mejora que nosotros ganamos músculos, ¿no? Pues entre 45 y 60 minutos y utilizamos técnicas de masaje profundo y liberación miofascial. En el de la precompetición, pues bueno, la propia palabra lo dice, es para preparar los músculos para el esfuerzo inminente sin lesionarnos y optimizar el rendimiento. De 15 a 30 minutos y con técnicas Effleurage y técnicas de activación muscular. Ahora, ¿con qué podemos concluir? Bueno, pues que esta integración de estas técnicas de masaje y automasaje en las rutinas, pues tanto de aficionado al fitness como competidores, no solo es una estrategia valiosísima para la recuperación muscular, sino también una herramienta fundamental para mejorar el rendimiento, prevenir las lesiones y prolongar la carrera deportiva. Entonces, bueno, ya has visto cómo aplicarlo, el tipo de técnica, las herramientas que puedes utilizar. ¿Con qué me gustaría que te quedaras? ¿Vale? Primero, el conocimiento anatómico. Tienes que comprender la anatomía muscular, que es esencial para aplicar técnicas de masaje de manera segura y efectiva. Sobre todo en los músculos, en los grupos musculares pues más implicados en nuestro deporte, ¿no? Que es el fitness. En cuanto a las técnicas de masaje y automasaje, ya has visto cuáles son. La prevención de lesiones te va a ayudar muchísimo. El regular pues estas técnicas de masaje y esta estrategia de recuperación te va a ayudar muscularmente, sino que también va a ayudar a prevenir lesiones y que puedas entrenar e incluso competir, si eres competidor, con un riesgo más reducido de incidentes musculares y articulares. No olvides que va a mejorar el rendimiento y una recuperación muscular óptima no solo alivia la tensión y el dolor, sino que también contribuye a mejorar el rendimiento como atleta, ¿no? Como atleta, aunque no seas competitivo, tú estás entrenando, eres también un atleta, aunque no compitas, ¿vale? Porque estás intentando superar tus entrenos y lo haces con intensidad e intentas superar los pesos, ¿vale? Entonces es como una mini competición para ti contigo mismo, aunque no compitas contra nadie. Porque cada entreno, cada sesión de entreno, ya lo digo yo siempre, debe ser una superación porque yo soy fiel defensor de que ganancia de fuerza va de la mano de ganancia de masa muscular, siempre y cuando las calorías acompañen, ¿vale? Y así podemos hacer entrenamientos más consistentes y efectivos y facilitar pues ese rendimiento óptimo, ¿no? Y al final, y no menos importante, pues el bienestar integral del atleta. Más allá de los músculos, todas estas técnicas ayudan a ese bienestar tanto mentales y emocionales, que son súper importantes para una carrera deportiva exitosa o para tener el físico que quiere llegar a conseguirlo y mantenerlo muchos años, ¿no? Entonces, en resumen, el masaje y la estrategia de recuperación muscular deben ser considerados componentes integrales en el entrenamiento y desarrollo al final de atletas, ¿no? Tanto aficionados, aunque no compitas, como competidores, ¿no? Y la inversión en recuperación es una inversión en la longevidad y prosperidad de la carrera atlética, porque luego después cuando ya te empiecen a aparecer las lesiones, ya uno pierde la motivación porque se ve limitado, luego después le duele fuera del entrenamiento, en su vida diaria, luego incluso no puede dormir, y todo eso al final te mengua en tu motivación, tu energía, tus ganas de hacer todo y puede ser el acabose, ¿no? Entonces, bueno, espero que este mini tutorial te sirva como una guía, tanto para aficionados al fitness y quieren conseguir ese cuerpo, como incluso competidores, ¿vale? Un fuerte abrazo y te espero en el próximo programa.